Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a abriendo ahí las Biblias en Apocalipsis. Seguimos en el capítulo 2. Vamos a comenzar con oración. Padre, te damos gracias infinitas por las bendiciones que hemos recibido toda nuestra vida de parte tuya. Pero la más grande de ellas es que un día enviaste a tu Hijo Jesucristo a venir aquí a este mundo, a morir por personas como nosotros que no merecíamos tu bondad, tu misericordia, tu compasión. Y Señor, te agradecemos el que te hayas de alguna manera fijado en nosotros. Sabemos que no por nada bueno que hay en nosotros, sino solamente es puro amor de tu parte. Y gracias por habernos escogido, como dice tu palabra, desde antes de la creación de este mundo. Padre, esperamos también el cumplimiento de tus promesas. Anhelamos el regreso de tu Hijo Jesucristo, prometido. Y para nosotros a veces es difícil esperar. En el tiempo, pues somos personas finitas, que vivimos poco tiempo. Pero para ti, Señor, que eres un Dios eterno, no significa absolutamente nada. Permítenos a vivir en esta vida con paciencia, perseverando en la lucha y siendo fieles a ti en todo momento. Te pido, Padre, que uses este estudio, último estudio de esta carta que vamos a ver de Tiatira, para que podamos aprender, Señor, que tú recompensas a aquellas personas que permanecen fieles, perseveran hasta el final, hasta la venida próxima de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por todo esto y te pedimos tu guía en el nombre de Cristo. Amén. Ok, entonces, de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Vamos a hablar acerca de la bendición que viene a las personas, a los creyentes, cuando permanecen fieles a Él. Y sabemos que pues vivimos en un mundo, honestamente, y lo hemos dicho ya varias veces, donde esa palabra tolerancia es la palabra ahorita de moda, ¿no? Y sobre todo hablando de la tolerancia hacia el pecado. Y tristemente aún la iglesia se ha visto afectada por esa tolerancia al pecado. Hemos dejado de confrontar al pecado. Hemos dejado de llamar al pecado como lo que es, como Dios lo ve, por la famosa tolerancia. Pero vamos a ver que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos está haciendo, nos va a hacer un llamado aquí a perseverar, para no ceder a las enseñanzas falsas, a las doctrinas que vienen de este mundo, sino que permanezcamos fieles. Y vamos a ver cómo Cristo también nos asegura que esa fidelidad hacia Él un día va a ser recompensada. A lo mejor no podemos ver esa recompensa ahorita y tú no sientes que estás siendo recompensado y además ni deberíamos estar haciendo esto por una recompensa. Pero aún así Cristo promete recompensa a los que permanecen fieles. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que el versículo que resume todo el libro de Apocalipsis, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Lo hemos dicho varias veces. A ver si, no quiero que me lo digan de memoria, pero por lo menos que me digan dónde está y en qué versículo es, donde aparece todo el resumen del libro de Apocalipsis. Eso sí, porque ya lo vimos, ¿verdad? Capítulo 1, ¿y qué versículo era? Es importante que sepamos esto. 19. Capítulo 1 y versículo 19 encontramos todo el resumen allí, donde Cristo le escribe a Juan diciendo, le escribe las cosas que has visto, que dijimos que se refería a esa imagen del Cristo glorificado precisamente en el capítulo 1, y después las cosas que son esas cartas que Cristo mandó a las siete iglesias de Asia Menor, y por último, las cosas que han de suceder pronto, ¿no? Ahora estamos precisamente en la parte de las cosas que son, y en esas cartas que son siete, estamos en la cuarta carta. Ya hemos visto a Éfeso, Pérgamo, Esmirna, y ahora estamos en la iglesia de Tiatira. Hemos ya dado dos mensajes de esta carta, hoy va a ser el tercero y último mensaje, ¿ok? Y para hacer un pequeñísimo repaso de lo que hemos estado viendo hasta este momento de esta carta, si ustedes recuerdan, lo primero que vimos fue que Jesucristo se presenta ahí en el versículo 18 como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son como bronce que bruñido, utiliza ahí un bronce resplandeciente, brillante, ¿no? Y eso quería decir que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, que todo lo conoce, todo lo ve y que su juicio es totalmente perfecto. Después vimos cómo en el versículo 19 Cristo comienza elogiando a una iglesia de Tiatira, que era una iglesia que no eran perezosos, no eran personas como llamamos hoy en día cristianos de domingo. Lo elogia a esta iglesia por su fe, por su amor, su servicio, su perseverancia. Aún dice que las obras recientes de ellos eran mejores que las anteriores. Lo que nos habla de que era una iglesia que no había permanecido enana o chaparra o, no sé, sin crecimiento, sino que era una iglesia que estaba mostrando realmente muy buenas cosas. Sin embargo, en el 20, recordamos cómo Cristo reprende también a esta iglesia. Y la reprende porque estaban comenzando a tolerar la enseñanza de una mujer que simbólicamente aquí Jesús llama como, ¿recuerdan? Jezabel. Y dijimos que Jezabel es un nombre simbólico que representa lo que la Jezabel del Antiguo Testamento hizo, que fue engañar a Israel y comenzar a mezclar la inmoralidad dentro de Israel y también la adoración tanto a Baal como al Dios verdadero, como diciendo, pues todo puede convivir junto, ¿verdad? Y eso es lo que Cristo está viendo acerca de esta iglesia. Estaban comenzando a permitir la enseñanza y aceptarla como la enseñanza verdadera. Y finalmente vimos cómo la paciencia de Dios, la paciencia de Cristo, nunca debe confundirse con como la indiferencia. Cristo no es tolerante al pecado. A diferencia de lo que muchas veces pensamos, ¿verdad? Sí, tenemos una imagen de Jesucristo que es un Dios de amor, y lo es. Pero sin embargo, Cristo también detesta el pecado. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, y Él no quiere que estemos involucrados en el pecado. Entonces, Cristo va a confrontar al pecado. Cristo le dio tiempo a esta mujer ahí en los versículos 21 al 23 para que se arrepintiera, y sin embargo, ¿ella se arrepintió? No. Entonces, después me comienza a hablar acerca de la condena que iba a venir sobre ella, pero también la disciplina a aquellos creyentes que habían cedido a su enseñanza y que estaban persistiendo obstinadamente en seguir lo que esta mujer estaba enseñando. Entonces, sí, Cristo nos da tiempo, pero el tiempo es ¿para qué? ¿Por qué es paciente Cristo? ¿Para que nosotros qué? Nos arrepintamos. Pero llega un momento cuando el pecado o el pecador persiste obstinadamente en eso, que cuando Cristo, si no lo hacemos nosotros dentro de la iglesia, créanme, Cristo lo va a sacar a la luz y va a sacar ese pecado, porque Él no quiere que el pecado destruya lo que Él vino a hacer por nosotros, que fue precisamente que morir por esos pecados para limpiarlos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos allí, y lo bueno, ¿verdad?, es que esta carta no termina con una reprensión, como vamos a ver. Siempre que Dios denuncia el pecado, también anima a aquellos creyentes fieles a permanecer hasta el final, hasta que Cristo venga otra vez. Y eso es lo que vamos a ver en las últimas líneas de esta carta. En medio de esta iglesia que había cedido, muchos habían cedido a la enseñanza de esta mujer, Jezabel, había un grupo de creyentes dentro de la iglesia de Tiatira que habían permanecido fieles a las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Y Cristo no los había olvidado. Cristo conoce a esas personas. Cristo los ama. Y lo mejor de todo, en estas últimas líneas, vamos a ver una de las promesas más hermosas que encontramos en todo el libro de Apocalipsis. Así es que vamos a comenzar. Ahí vamos, estamos. Vamos a ver que primeramente Cristo conoce a aquellas personas que permanecen fieles, aquellos que son fieles verdaderamente a Él. Y eso lo vemos ahí en el versículo 24, donde vamos a comenzar esta mañana. Dice, pero a ustedes, noten cómo está haciendo una diferenciación, ¿verdad? Acababa de hablar del grupo que había cedido a la enseñanza de Jezabel y aquí le está diciendo, pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, hablando de esas mismas enseñanzas, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, les digo que no les impongo otra carga. Y podemos ver aquí el contraste, ¿no? Hasta este momento Cristo estaba hablando de esta mujer que había estado enseñando falsamente y de la condena que iba a recibir, pero aquí notamos ya un cambio de tono completamente. Y se dirige aquí a los demás, dice, los demás. Y es lo que decía hace rato, siempre han existido remanentes fieles dentro de los creyentes. A lo largo de toda la historia, si tú lees la Biblia completa, te vas a dar cuenta que vez tras vez ha habido remanentes fieles. Desde un principio, en el libro de Génesis, cuando el mundo estaba totalmente corrompido y había mucho pecado, y Dios decide, voy a destruir a este mundo y voy a traer inundación sobre este mundo y toda carne en este mundo va a perecer. ¿Qué hizo Dios? Pues Dios tenía a un remanente fiel. ¿Que fue quién? Noé y su familia. Vino el diluvio, trajo juicio sobre todas las personas y seres vivientes de este mundo, pero conservó a Noé, su familia y un grupo de animales que Dios conservó también para seguir produciendo vida aquí en la tierra. Y más adelante también vemos que cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos y viene bajando Moisés con las tablas, ya finalmente emocionado porque estuvo mucho tiempo allá arriba, hasta la gente se empezó a desesperar, ¿no? Y decir, ¿dónde está Moisés, verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Ah? ¿Pero qué hicieron que molestó a Dios? ¿Ah? ¿Hicieron un qué? Un becerro de oro. Comenzaron a adorar a una criatura en vez de al creador. Dios, enojado por esto, dijo, voy a destruirlos, pero otra vez, Dios tenía un pequeño remanente fiel, que fue, ¿quién? Moisés, ¿verdad? Y un grupo grande de israelitas que permanecieron fieles al Dios de Israel. Otro ejemplo, ¿no? El profeta Elías, ahorita comenzamos a ver una serie de que se llama Jezabel, que ni se la recomiendo, ¿verdad? Porque son como 80 capítulos y es más rollo que verdad de lo que dice la palabra. Sí, incluyen algunas cosas de la Biblia, pero como que dices 80 capítulos para lo que yo quiero y aprender acerca de esto, ¿no? Pero ahí en esa, está en la palabra, está Elías. Elías, el profeta, el único que, de los únicos que no ha muerto, que sino si Dios se lo llevó, ¿verdad? Porque era un hombre de Dios, ¿no? Él tenía miedo, tenía temor, porque ¿quién lo quería matar? Jezabel. Ahora sí estamos hablando de la Jezabel del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenía miedo porque ya había ella sacrificado a varios profetas de Israel y estaba empecinada con quitarle la vida a Elías. Sin embargo, Dios le manda palabras de consuelo. Y si quieres abrir tu Biblia en Primera de Reyes 19:18, Primera de Reyes 19:18 dice, Dios hablándole a Elías, le dice, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ¿ante quién? Ante Baal, que era la que estaba promoviendo Jezabel, ¿verdad? y toda boca que no ha besado, que no lo ha besado. Entonces Dios le estaba diciendo a Elías, no temas, porque sí hay un remanente. Hay un remanente fiel de 7,000 personas que yo me he guardado que no se han arrodillado ante Baal. Otra vez, un grupo de creyentes que fieles al Señor, ¿sí? Más adelante en la historia de la palabra de Dios tenemos a Pablo, el apóstol Pablo escribiendo sus cartas a Timoteo, donde le habla y le advierte de que va a haber una apostasía, es decir, personas que iban a negar lo que creían, iban a cambiar lo que habían aprendido por cosas nuevas que se estaban infiltrando en la iglesia en aquellos días. Y vemos aquí en 2 de Timoteo 2:19, si quieres buscar ahí también. 2 de Timoteo 2:19. ¿Listos? Todavía oigo hojas moviéndose. A ver. Muy bien, voy a leerlo. Dice, no obstante, le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, el sólido fundamento de Dios permanece firme. O sea, la verdad de Dios siempre ha estado ahí. Y es el fundamento. Y siempre va a estar ahí para todos los que quieran ser fieles al Señor. Teniendo este sello. ¿Cuál es ese sello? Dice, el Señor conoce a los que son, ¿qué? Suyos. El Señor conoce a los que son fieles seguidores suyos. Siempre va a haber un grupo de creyentes fieles y que sea parte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. A pesar de la apostasía que vendría, Dios está diciendo pero yo conozco que hay unos que realmente me aman y que realmente son fieles a mí. Yo conozco a los míos, ¿verdad? ¿Y qué consuelo debe de producirnos esto, no? Quizás, pues el creyente fiel no muchas veces recibe reconocimiento por lo que hace, ¿sí? Hay personas que a lo mejor ustedes no se dan cuenta, ¿verdad? Pero cada domingo antes de que todos lleguemos ya están aquí temprano. Están sirviendo, ¿verdad? Están viendo qué hace falta. Están acomodando, están, no sé, sirviendo la mesa del Señor. Y a veces ni siquiera sabemos quiénes son, ¿cierto o no? Pero ¿sabes qué? Cristo sí sabe quién eres. Y eso es de lo que estamos hablando ahí. Siempre hay un grupo y el Señor los conoce y al final va a recompensar la fidelidad de estas personas. Quizás esta persona sirve silenciosamente, pero Cristo sí las conoce, Cristo sí las ama y Cristo les ofrece una recompensa, ¿verdad?, de parte de Él. Y me hace pensar, no sé, en aquellos rascacielos. No sé, creo que Mario, tú has vivido, viviste un tiempo en Nueva York. Y ahí están unos de los edificios más altos, pues, del mundo casi, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya hay en otras partes edificios más altos que los de Nueva York. Pero en su tiempo, de todas maneras, son edificios sumamente altos, más de 100 pisos, ¿no? Y cuando uno está allí, ¿verdad? Vas a Nueva York, ¿qué es lo primero que vas a hacer ahí? Vas a ver esas grandes estructuras, ¿no? Y nos paramos ahí al lado del edificio y nos empezamos a tomar fotografías, ¿verdad? Impresionante. Pero nadie se da cuenta muchas veces que ese edificio está allí gracias a un fundamento que está enterrado en lo más profundo, un gran fundamento. Nadie está ahí, oye, déjame sacarle foto a la banqueta, ¿no? No. Sin embargo, si no fuera por ese fundamento, ese edificio, ¿qué le pasaría? Se desploma. Tarde que temprano se desploma. Y también así es en la iglesia, ¿no? Hay creyentes que muchas veces nadie reconoce, nadie menciona, no les mostramos aprecio a esas personas por lo que están haciendo. Pero Cristo sí las conoce perfectamente. Estas personas no trabajan o no debemos estar trabajando para ser vistos por los demás, ni buscar reconocimiento de los hombres, sino más bien buscando el reconocimiento de quién, de Cristo, de Dios. Lo hacemos por amor a Jesucristo, ¿verdad? Ahí en Colosenses 3:23, no vayas allá, Bueno, sí, ¿por qué no? Vamos a leer Colosenses 3:23, por favor. Ajá. Colosenses 3:23. A ver, Jimmy, ¿me puedes leer así con voz de trompeta?
Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
Ok, entonces, ¿cómo debemos estar haciendo las cosas? Todo lo que hagamos debemos estarlo haciendo en vista al reconocimiento de Dios. No para impresionar a los demás, ni para agradar a otras personas, ni para decir, miren, yo estoy sirviendo más que ustedes, etcétera. Si lo estás haciendo ahí, hay una mala motivación y debe ser corregido eso, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo Cristo conoce a los que son fieles. Ahora, vamos a ver en el siguiente versículo, en la siguiente parte de este versículo, que Cristo nos llama a permanecer firmes. En el 24 vamos a leer otra vez, dice, pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. Noten ustedes aquí que Cristo está diciendo aquí, a cuantos no tienen esta, ¿qué? ¿De qué está hablando ahí? Doctrina, ¿verdad? No solamente eran creyentes que estaban permaneciendo firmes, sino que además tenían discernimiento espiritual para rechazar el error. ¿Y cómo podemos alimentar ese discernimiento espiritual para no entrar y caer en el error de doctrinas equivocadas? Estando en la palabra, alimentándonos. No estoy hablando de que vayamos al YouTube y nos llenemos de mensajes en el YouTube. Ay, no me malinterpreta, hay muy buenos mensajes, ¿verdad? Pero la verdad es que si tú quieres realmente permanecer firme doctrinalmente, tienes que estar tú verificando que aún lo que escuchas en el YouTube y todo lo que escuchamos, ¿verdad? Muchas veces podamos filtrarlo a través de lo que dice las Escrituras, ¿ok? Entonces, luego vemos cómo agrega aquí, diciendo que no conocían las cosas profundas de Satanás. Probablemente estos falsos maestros o esta profetisa falsa que era Jezabel, ¿verdad? Estaban jactándose de tener un nuevo conocimiento. Algo nuevo, algo novedoso, ¿no? Algo que nadie más tenía. Y vemos aquí el contraste, ¿no? Lo que el mundo llama aquí cosas profundas, ¿Cristo cómo lo llama? Cristo lo llama un engaño, esto, que las cosas profundas de Satanás. Y lo mismo vivimos hoy en día, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo novedoso. Nos fascinan las cosas nuevas, ¿cierto o no? Ya sale el iPhone 17.32.24.222. Y ya lo andamos ahí queriendo comprar, y tú lo compras y ya ves que es lo mismo. Nada más le cambiaron a lo mejor el color, pero ya, wow, tienes el nuevo, ¿no? O ya tienes tu carrito, ¿verdad?, nuevo, y ya estás bien emocionado, y ya ves el del vecino, y el vecino, ah, pero mira, el rojo me gusta más, y además es medio año más nuevo que el mío. Y ahí vamos y otra vez empezamos a hacer planes, y conseguimos finalmente ese carro, y nos dura el gusto, ¿cuánto? Mes, a lo mucho, y al rato vemos al otro vecino que tiene otro más nuevo. Y así vamos, cosas que nunca satisface. Nos encantan las cosas nuevas, ¿no? Y lo mismo pasa a veces en la iglesia, a veces somos novedosos. Vemos ya un nuevo predicador que está ahí en el internet, en el YouTube, y ¡ay, eso me encanta!, ¿verdad? Nos encanta la manera en que habla y eso, pero muchas veces nos fijamos más en eso que en verdad estar filtrando si esa persona está realmente predicando lo que la palabra de Dios dice. Nos encantan las nuevas filosofías. Entre las nuevas filosofías, por ejemplo, está la psicología moderna. ¿Qué dice la psicología moderna? La psicología moderna te dice, ¿sabes qué, Mario? Tú eres así, ¿verdad? Porque, pues tú no tienes la culpa, Mario, por ser así. La verdad, tienen la culpa a tus papás. Porque tus papás fueron los que te educaron. Y además, Mario, creciste en un ambiente, pues yo sé, terrible, ahí en El Salvador, lleno de pandilleros y eso. Y por eso eres así. Si tú hubieras crecido en un ambiente más sano, serías otra persona. ¿De veras? ¿De veras es eso? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva crecieron en el ambiente más perfecto que tú te puedas imaginar. Es más, ni siquiera tuvieron papá y mamá. ¿Y qué hicieron? Pecaron contra Dios. ¿Dónde está el problema? En nosotros. Pero esas filosofías modernas dicen, no, el problema no eres tú. El problema son los demás. Tú eres la víctima de todo esto, ¿verdad? Tenemos nuevas moralidades, por ejemplo. La famosa identidad de género. Hoy en día, si un niño te dice, oh, no, pues yo quiero ser niña, o una niña viceversa, no, pues yo quiero ser niño. ¿Y qué es lo que nos están enseñando? Que tú debes ser tolerante en base a lo que cada persona quiere escoger. Sin embargo, ¿va eso de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios? Es ir en contra del don de Dios que le dio a cada ser humano. Génesis 1.27. ¿Qué nos dice Génesis 1.27? Cuando dice que Dios creó a Adán, ¿verdad? Dios creó a Adán, vamos a leerlo mejor porque Dios creó al hombre a su imagen, dice ahí. A la imagen de Dios lo creó. Génesis 1.27. Y al final dice, varón y hembra los creó. Va de nuevo otra vez para que lo leamos todos juntos. Para que veamos que están desechando el don de Dios. ¿No? Entonces, ¿qué? ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? ¿Brian? Varón y hembra los creó. Entonces estamos yendo con la nueva corriente, esa nueva moralidad, sin embargo va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nuevas espiritualidades. El mundo quiere un Dios a su manera. Queremos un cristianismo que se adapte a lo que nos conviene. Yo he conocido muchas personas que me han dicho, mira, la verdad es que yo no voy a la iglesia, ¿verdad? No voy a estudios bíblicos, no leo mi Biblia, pero yo tengo mi propia relación con Dios. ¿De veras? ¿Qué nos dice Hebreos 10, 24 y 25? Dice, considerémonos unos a otros como estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sin embargo, no, pues cada quien puede tener su propia relación y no necesitamos de Dios. Yo puedo tener mi propia relación personal con Él. ¡Mentira! ¡Mentira! Son cosas nuevas y novedosas que queremos aceptar porque nos convienen. Sin embargo, no es lo que la palabra de Dios enseña. Un hombre llamado G. Campbell Morgan dijo que cualquier doctrina, cualquier filosofía que facilita el pecado, ya sea excusándolo, minimizándolo o negándolo, es una doctrina del infierno. Porque es un engaño total. Cualquier filosofía que facilita el pecado viene de Satanás. Y sin embargo, hoy en día hemos dejado a un lado, ¿saben qué? Esto. Este libro para basarnos en todo lo que enseñamos y todo lo que creemos. Porque son cosas nuevas, ¿verdad? Y no debe de ser así. La iglesia nunca ha sido llamada a inventar cosas nuevas. La iglesia ha sido llamada a conservar, a guardar, a retener lo que ya tenemos, que es que la Biblia, la palabra de Dios. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿No? Y sin embargo, ahí estamos buscando cosas nuevas, doctrinas nuevas, y ahí están los mormones con sus profetas como José Smith y los testigos de Jehová y todas esas cosas, cosas nuevas. Cuando ya todo está aquí en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:13. Búsquenlo, por favor. Hablando de conservar la verdad y no entrar. Cuando veas algo novedoso, la verdad debes de dudar mucho que viene de Dios, ¿verdad? Porque si es algo novedoso, es que no viene de aquí, de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:13 dice, busca nuevas normas. ¿Qué has oído del mundo? No. ¿Qué dice? Retén. O sea, ¿qué quiere decir retener? ¿Ya lo tienes? Protégelo, guárdalo, ¿verdad? La norma de las sanas palabras que has oído de mí. Pablo, ¿de qué estaba hablando? Pues de la palabra de Dios que enseñaba, en la fe y el amor de Cristo Jesús. 14, guarda. Otra vez, no es busca cosas novedosas, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendando. Fíjate a qué grado llama Pablo aquí, el Evangelio lo llama un qué, un tesoro. Cuando tú tienes un tesoro, ¿qué haces? Lo guardas, lo proteges, y eso es lo que está queriendo decir Cristo aquí, ¿ok? Por eso, regresando a Apocalipsis, ahí en el versículo 25, Cristo le dice a esta iglesia, no obstante lo que tienen, hablando de lo bueno, hablando de la palabra, de la verdad, ¿qué dice ahí otra vez la palabra? Reténganlo. No busquen cosas nuevas, lo que ya tienen nada más, reténganlo hasta que yo venga. Estamos esperando el regreso de Cristo, ¿verdad? Y mientras Cristo regresa, nosotros, ¿qué debemos hacer? Retener la sana doctrina, la palabra de Dios. Aquí está todo lo que necesitamos, ¿ok? Ahora, si permanecemos fieles a Cristo, si somos ese remanente fiel de Cristo que Dios siempre se guarda, entonces hay una recompensa. Cristo recompensará a ese remanente fiel. Mira lo que dice el versículo, hay tres promesas aquí que vamos a encontrar en el versículo 26. Apocalipsis 2:26 dice, al vencedor, y siempre que está hablando de vencedores se está refiriendo a creyentes, a este grupo de creyentes fieles, al que, otra vez la palabra, guarda mis obras hasta el fin, y esto es hasta que él regrese, lo que quiere decir, le daré autoridad sobre las naciones. Lo que quiere decir esto, esta recompensa, es que cuando Cristo regrese, ¿verdad?, por nosotros, él va a establecer, ¿qué? Su reino. Hay un reino de 1,000 años en el cual nos va a dar a nosotros, los que hayamos permanecido fieles, autoridad, ¿para qué? Para estar reinando junto con él. Uy. No, yo no sé si quisiera yo reinar, ¿verdad? Viendo a todos estos políticos y todas las broncas que tienen. No sé, pero en un reino perfecto, teniendo a un rey perfecto, yo creo que sí me gustaría, porque sí sería lo que debe de ser, ¿verdad? Aquí veo a estos cuates llenos de problemas y en el primer año ya están llenos de canas, bueno, como yo, ¿verdad? Pero se acaban, ¿no? Pero aquí es una promesa hermosa. Cuando Cristo venga, Él va a permitir que tú, si permaneciste fiel con Él, tengas autoridad sobre las naciones, ¿verdad? Primer promesa. Después hallamos, bueno, ahí en otro versículo que quiero ahí, en 2 Timoteo 2:12. Es Pablo dice aquí algo semejante a lo que Jesús está prometiéndole a la iglesia. 2 Timoteo 2:12 dice, si perseveramos, si somos fieles a él, también que reinaremos con él. Ahí está la promesa. Cristo lo dijo, Pablo lo está repitiendo aquí a su carta a Timoteo. ¿Sí? Segunda recompensa, volvemos a Apocalipsis, Vamos a leer el versículo 27 ahora. Dice, y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi padre. Fíjate bien cómo dice aquí, la regirá con vara de hierro. Porque vamos a reinar con Cristo, nos va a dar autoridad para reinar con Él, y después nos va a dar una vara de hierro. O sea, finalmente nos vamos a poder desquitar con todos los que nos trataron mal, ¿verdad? Y todos los incrédulos, ¿verdad? Y les vamos a poder dar barrazos, ¿verdad? No creo que quiera decir esto. Lo que quiere decir es que no va a haber más gobiernos corruptos en el tiempo que Cristo esté reinando sobre la tierra. Todas esas injusticias que hoy día vemos en todos los gobiernos corruptos no van a existir más. ¿Ok? Porque va a ser gobernado por un rey perfecto, sin pecado, y ya nosotros también estaremos ¿sin qué? Sin pecado. ¿Puedes creer eso? O sea, que ya no vamos a pecar. Increíble, ¿no? Entonces vamos a estar reinando, y es lo que quiere decir, en un reino perfecto junto con Cristo. Y por último tenemos la tercera promesa aquí, en el versículo 28. Dice, y le daré el lucero de la mañana. Y yo creo que esta es la promesa más hermosa de todas. Busquen Apocalipsis 22, por favor. Y el versículo 16, Apocalipsis 22, 16. Y mira quién está hablando aquí, ¿ok? Dice, yo, ¿quién? Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas. Todo esto que les dije viene de parte mía. Para las iglesias, yo soy la raíz y la descendencia de David. Y luego dice que el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces, fíjate bien la recompensa. La mayor recompensa que vamos a recibir no va a ser que nos dé autoridad ni que vayamos a regir con vara de hierro con Cristo allí. La mayor recompensa será un día estar ¿con quién? Con Cristo, cara a cara. Finalmente conoceremos al Salvador que dio su vida por nosotros en la cruz y por el cual estaremos hasta toda la eternidad junto con Él. ¡Qué regalo, ¿no? ¡Qué recompensa tan hermosa! Y al final, pues hace el llamado, ese llamado que ha hecho a todas las iglesias, cuando termina cada una de sus cartas, y Cristo dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿estás escuchando esto? Obedece, ¿verdad? Que realmente no quede como algo que se quede aquí en la cabeza, sino que lo podamos bajar a nuestro corazón, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué nos enseña toda esta carta a la iglesia de Tiatira? Pues yo encontré aquí cuatro lecciones de esta carta. Y con esto vamos a terminar. La primera de ellas es que una iglesia puede estar haciendo muchas buenas cosas en lo exterior, buenas actividades que no son precisamente cosas malas, pero aún así puede entrar en el peligro de comenzar a comprometer la verdad de la palabra de Dios por seguir algunas tendencias que se están siguiendo en el mundo. Y mira, es que esta iglesia ya le está haciendo así, ¿verdad? Y nos llama la atención muchas cosas así. Pero otra vez, ¿está conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿O es algo que solamente queremos probar porque todo mundo lo está haciendo, ¿ok? Entonces, el amor, y lo que nos enseña eso es que el amor y el servicio nunca deben reemplazar la fidelidad doctrinal, la fidelidad espiritual, ¿ok? Segunda lección, Cristo es paciente con nosotros. Y siempre nos va a conceder oportunidades, ¿para qué? Para que vengamos al arrepentimiento, para que corrijamos. Así es que nadie va a poder decir que Jesucristo fue apresurado para juzgar, porque Él nos da mucha paciencia, ¿no? Su gracia siempre va a venir antes de venir la disciplina, ¿ok? Pero eso no debemos de no lo debemos confundir con tolerancia hacia el pecado, ¿ok? Tercera, la santidad de Cristo exige que el pecado sea confrontado. Y esto es algo bien importante, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, tarde que temprano el Señor va a confrontar el pecado. El Señor ama tanto a su iglesia que no va a permitir que ésta sea destruida por lo que Él vino a morir, que es precisamente por nuestros pecados, ¿ok? Y por último, vimos también que la fidelidad a Cristo siempre será recompensada. Nunca va a pasar desapercibida esa fidelidad. Entonces, Cristo nos promete aquí, ¿no? Retengan lo que tienen hasta que yo venga. No necesitamos inventar cosas nuevas. Necesitamos hombres y mujeres que permanezcan fieles hasta el fin, hasta que Cristo regrese otra vez por nosotros. Y cuando Cristo regrese, toda obediencia va a ser un día recompensada. Toda lágrima que tú derramaste por causa de Cristo va a ser enjugada de tus ojos, ¿verdad? Y toda lucha, toda pelea y toda batalla que hiciste por Cristo va a haber valido la pena, ¿verdad? Porque Cristo sí conoce a los que son fieles. Cristo te ama. Y si aunque no recibimos quizás a veces recompensa en este mundo, créeme que Jesucristo está tomando nota. Él lo sabe y Él sabe quién eres tú. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje a la iglesia de Tiatira, que a su vez es un mensaje también para todos nosotros. En cada una de estas cartas estamos aprendiendo cosas que podemos aplicar a nuestra vida en lo personal y también a nosotros como iglesia en lo corporal. Te pido, Señor, que esto no quede solamente algo en la cabeza de nosotros como un conocimiento, sino que realmente podamos vivir lo que estamos aprendiendo, aplicar lo que estamos aprendiendo, mejorar, si debemos de mejorar cosas, en nuestra manera de estar haciendo las cosas dentro de tu iglesia. Y protégenos, Señor, te pido, protégenos de influencias incorrectas, de influencias que vayan a desviarnos del fundamento principal de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a este mandato que nos estás haciendo de guardar, de retener el fundamento firme de la palabra hasta que tú vengas. Gracias, Padre, te damos por todo esto. Gracias, Cristo, por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Amén.